¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, hola Tiempo de Juego, bienvenidos a la Eurocopa Femenina de Fútbol. La selección española se juega el pase a los cuartos de final a las 9 contra Dinamarca. Nos vale el empate para clasificarnos. Y bienvenidos también al mercado de fichajes y al que, para mí, es el pelotazo del verano, el fichaje de Robert Lewandowski por el Fútbol Club Barcelona. Ya es oficial el principio de acuerdo entre clubes. Elena Condis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, ya es oficial este cuarto fichaje del Barça. El fichaje estrella a las 6:08. El Barça lo comunicaba, este principio de acuerdo con el Bayern por Lewandowski, a expensas de que pase las pruebas médicas y que firme los contratos. Justo a esa hora Lewandowski aterrizaba en Palma de Mallorca, donde está su familia, procedente de Múnich. Esta mañana se ha despedido de sus compañeros del Bayern. Las cifras no son oficiales, pero sabemos que el Barça va a pagar 45 millones de euros más 5 en variables y que Lewandowski, que cumple 34 años en agosto, va a firmar por 4 temporadas. También se ha hecho oficial este comunicado mientras el Barça está volando rumbo a Miami para empezar esta gira de Estados Unidos sin Xavi Hernández, que ha sido la noticia de esta mañana.
Enseguida ampliamos los detalles con Elena Condis. Antes abrimos ya el España-Dinamarca con los comentarios de Mamen Hidalgo y de Olga García, Andrea Peláez en el estadio de Brentford y la narración de Isaac Avilés. ¡Hola, Isaac!
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Saludos desde el Brentford Community Stadium, donde hoy España se juega nada más y nada menos que el pase a los cuartos de final del europeo femenino. Hoy jugamos contra Dinamarca. Nos vale empatar, pero nos queremos asegurar con una victoria. Ya nos está esperando Inglaterra en esos cuartos de final y hoy necesitamos cumplir. Necesitamos al menos un punto y si puede ser los tres que nos dé moral para encarar lo que nos queda y esperemos que sea mucho en este europeo femenino. Ya está todo preparado, están las jugadoras calentando y por supuesto en su puesto de comentarista nuestro compañera Andrea Peláez. Hola Andrea, muy buenas.
¿Qué tal Isaac? ¿Qué tal el Tiempo de Juego? Muy buenas España, ya tenemos los 11 dispuestos para este partido. Empezamos con el de España, hay un cambio en la alineación de la selección española respecto al 11 que sacó Jorge Vilda en el pasado encuentro ante Alemania. Es básicamente la entrada de Atenea del Castillo por Laia Alexandri, pero además hay un cambio en la posición de una jugadora. Mariona Caldentey retrasa su posición para jugar en el centro del campo. Sale la selección española con Sandra Paños en portería. Defensa de cuatro para Ona Badge en el lateral derecho. En el lateral izquierdo, Leila Wahabi, Irene Paredes y Mapi León, pareja de centrales por delante. Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, que vuelve a su posición de pivote defensivo, y Mariona Caldentey delante. Los extremos son Sheila García por la derecha, Atenea del Castillo, la gran introducción de Jorge Vilda para este encuentro por la izquierda, y arriba Lucía García.
Ese es el 11 de España, Inglaterra, que nos espera en cuartos de final. Hoy tenemos que ganar o empatar al menos con Dinamarca. Dinamarca que presenta varios cambios, eso sí, el mismo esquema, ese 3-4-3 habitual. Y por supuesto con su capitana, con Harder, como gran peligro ofensivo. El partido empieza a las 9 de la noche y lo vamos a vivir y a contar, por supuesto, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Está ya por aquí Mamen Hidalgo. Hola Mamen, muy buenas.
¿Qué tal?
Primera impresión del 11.
Había esperanzas de que Bilda hiciera cambios y así lo ha hecho respecto al partido de Alemania, que no salió muy bien. Quizás es escaso, ¿no?, el movimiento que ha hecho, pero siempre que sea acercar a Marion al centro del campo y que haga de nuestra Alexia en esta Eurocopa de enganche, es buena señal. Volver a ver a Patrick Guijarro sacando el balón y ejerciendo de pivote defensivo, creo que va a ayudar mucho a equilibrar el juego de España, y a Tenía del Castillo, que le da ese desborde que hemos reclamado en partidos anteriores y que puede buscar mucho más el área.
Si hay noticia en Brentford, volvemos rápidamente con Isaac y Andrea. Antes, el resto de noticias. Además de Lewandowski y Xavi en el Barça, en el Real Madrid dos nombres: Kubo, muy cerca de la Real Sociedad, y Ceballos, muy cerca de quedarse en el Santiago Bernabéu. Por cierto, Gnabry, que estaba en la órbita del Real Madrid, ha renovado hasta 2026 con el Bayern de Múnich. En el Atlético, pendientes de cerrar el acuerdo por Nahuel Molina, el lateral de Udinese. Hay muchos amistosos hoy, ya los equipos de Primera División preparando la próxima temporada. El Sevilla ha empatado a 1 contra el Tottenham, han marcado Kane y Rakitic. El Rayo Vallecano ha perdido 3-0 contra el Friburgo. El Betis ha empatado a 0 contra el Grodik. El Mallorca le ha ganado 3-0 al KS de Cracovia, 3-0 el Mallorca. Y en juego, Español 1, Montpellier 0, PSV 1, Villarreal 1, acaba de empatar el Villarreal con gol de Jeremy Pino. Y Real Sociedad Toulouse, empate a 0 en este partido. A las 7 y media arranca el Valladolid Tordesillas y a las 9 Leganés Getafe. Tour de Francia, victoria para Michael Matthews en Mende. Otra etapa peleada por los españoles que no ha podido ser. Marc Soler ha sido cuarto. En la lucha por la general, Pogacar ha intentado soltar a Vingegaard, pero no ha podido, ya han entrado de la mano. Enric Mas ha cedido 28 segundos con los dos mejores, es décimo en la general, a 7.15 del podio. Atletismo, estamos pendientes del Mundial en Oregón, en Estados Unidos, todavía sin medallas para España. Luego nos va a contar José Luis Gil la agenda para hoy. En golf se está disputando el British Open con Jon Rahm, Sergio García y Adri Arnaus. Estamos lejos de la cabeza, va a ser difícil rascar algo. En baloncesto, ha renovado la Pro Vítola con el Barça hasta 2026 y la selección sub-17 femenina se ha metido en la final del Mundial. Va a jugar contra el ganador del Canadá-Estados Unidos mañana. Hoy en semifinales hemos ganado a Francia por 7. Y en tenis, Pablo Carreño ha perdido las semifinales de Bastad contra el argentino Cerúndolo. Y con todo esto, y al mando de todas las redes sociales, recibiendo vuestros mensajes, está Bruno Casar. Ya lo tenemos todo abierto. Hola, Bruno.
Hola, ¿qué tal, ganga? Tiempo de juego. Están ya los sistemas de mensajes abiertos en Twitter, @TJCope, Instagram, Tiempo de Juego Cope, facebook.com/tiempo de juego, y el WhatsApp y el Telegram, 677-580-461.
Vamos con Lewandowski. Antes, un paseo por Leroy Merlin. Gemma Santos.
Por supuesto, vámonos como cada día hasta Leroy Merlin. Allí los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro súper importantes. Que sepas que nada más empezar en Leroy Merlin te van a dar un 10% de descuento de bienvenida. Así como lo oyes, un 10% de descuento con tu primera compra. Pero en Leroy Merlin tienes muchas más ventajas aún que te están esperando. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo, la que te han preparado. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tenemos los micros abiertos de Andrea Peláez y de Isaac Avilés por si pasa cualquier cosa. La previa del España-Dinamarca en Brentford. Y también tenemos también a Elena Condis, que me imagino que estará ilusionada con el fichaje de Lewandowski. ¿Verdad que sí, Elena?
Sí, hombre, intuyo que todos los culés estarán ilusionadísimos porque es que es un goleador. La temporada pasada marcó 50 goles en 47 partidos y es justo lo que necesitaba el Barça. Es un fichaje que pidió Xavi Hernández. La verdad que es que ha costado porque el Bayern no quería dejarlo salir por menos de 50 millones de euros y finalmente el Barça pagará 45 fijos más 5 en variables para que Lewandowski se convierta en nuevo jugador azulgrana para las próximas 4 temporadas. Serán 3 más una opcional. El Bayern también, antes que el Barça, en los canales oficiales ha recogido unas declaraciones de su presidente, Herbert Heiner, diciendo que estaban increíblemente agradecidos a Lewandowski, que ha estado 8 años allí y ha sido su estrella, y un Lewandowski que ahora está en Palma de Mallorca, está allí con su mujer, con sus dos hijas y pendiente de unirse a la gira americana, porque el Barça está volando y en principio él irá mañana a Miami.
¿Se va mañana?
En principio esa es la idea. Ahora está en Mallorca y la idea es que vuele mañana y que pueda debutar, no sé si el martes, que es el primer partido, el primer amistoso que tienen frente al Inter de Miami, el 19 de julio, pero sí podríamos ver ya a Lewandowski vestido de azulgrana jugando el clásico del 23 de julio en Las Vegas contra el Real Madrid, que es el plato fuerte de esta gira americana del Barça.
Sí, estaría bien ver a Lewandowski debutando contra el Madrid, ¿eh? A mí por 45 millones, pese a la edad que tiene, pero con los goles que lleva haciendo los últimos años, me parece que es el fichaje del Barça. Yo creo que es el fichaje del verano, incluso por encima del de Haaland en el Manchester City. 9 kilos va a cobrar Elena. De momento el Barça todavía no puede inscribir a los fichajes, ¿no? Tienen que activar otra palanca.
Tienen que activar otra palanca, se hará la semana que viene, van a vender el 15% de los derechos televisivos, van a ceder esta parte que les queda a la misma compañía, Six Group, van a ingresar unos 320 millones de euros por estos derechos y a partir de aquí lo que quieren también desde el Barça, aunque públicamente Laporta diga que no es necesario vender a Frenkie de Jong, es convencer al centrocampista holandés para que acepte la propuesta, la oferta del Manchester United, porque esto supondría liberar unos 42 millones de masa salarial entre sueldo y amortización pendiente del jugador y permitiría inscribir a los fichajes. Que sí, Christensen, Dembélé, que ya sabéis también que es nueva incorporación después de que se le acabara el contrato, y Lewandowski. Además, el Barça quiere también incorporar a Koundé y los 5 futbolistas que quieren que se vayan y que encuentren equipo se han quedado en Barcelona, no han ido a la gira, pero todavía no tienen destino, que son Neto, Umtiti, Mingueza, Ricky y Braithwaite. Por eso es tan importante para el club vender a Frenkie de Jong, porque aparte ingresarían por su traspaso unos 80 millones de euros.
A Depay se lo quieren quedar, Elena, porque si no hago mal las cuentas, arriba me salen Depay, Ansu Fati, Dembélé, Ferran, Aubameyang y Lewandowski.
No, a Depay lo van a poner en el mercado. De hecho, en la gira de Estados Unidos había campaña, había algunas campañas donde participaba Memphis y le han dado más protagonismo ahora a otros futbolistas, porque si en una posición, una demarcación va sobrado el Barça, es como decías, en la delantera y overbooking, por lo tanto podrían ingresar también unos 20 millones por Memphis Depay, que desde Inglaterra dicen que tiene al Tottenham detrás y que estaría dispuesto a pagar esta cantidad por un Memphis que acaba contrato en 2023, o sea, solo le queda un año de vínculo con el Barça.
Pero tiene mercado, sí, Memphis tiene de mercado. El próximo en llegar o el próximo objetivo es Koundé, ¿no?
Sí, porque Xavi considera que es importantísimo apuntalar la defensa. Ha salido Lenglet, que no entra en los planes del técnico. Piqué, ya lo contamos, le dijo Xavi que esta temporada no iba a ser titular indiscutible, que se preparara para estar en el banquillo y el gran objetivo es Jules Koundé del Sevilla. En el Barça son bastante optimistas y hay que creerlos, ¿eh? Porque tenían unos objetivos y de momento los están cumpliendo. En 2 semanas han anunciado 4 fichajes y eso que todavía no se han activado todas las palancas.
Cuéntanos, Elena, ¿por qué Xavi no ha podido viajar con el equipo? ¿Qué le ha pasado?
Bueno, ha sido la noticia del mediodía, ¿eh? Por eso se ha retrasado también 2 horas el vuelo del Barça. Tenían que salir a las 2:30 y finalmente lo han hecho a las 4:30, 2 horas más tarde de lo previsto. Siguen volando. En principio van a aterrizar en Miami sobre las 2 de la madrugada, hora española. Lo que ha pasado es que le han denegado el visado, el ESTA, para entrar a Estados Unidos y se ha tenido que quedar en tierra, en Barcelona, a la espera de poder resolver los trámites burocráticos. El motivo es que Xavi ha estado 3 veces en Irán con el Al-Sadd, jugando la Champions Asiática cuando era futbolista. Irán, para que todos lo entendáis, es enemigo de Estados Unidos. La política migratoria americana es muy dura, sobre todo con los ciudadanos que han estado en Irán, y solo les permite entrar si tienen un permiso especial. A Xavi de momento se lo han denegado, el club está haciendo trámites durante este fin de semana y esperan que pueda viajar el lunes, o sea que en principio...
Se lo han denegado en el mismo aeropuerto, ¿no, Elena?
Sí, sí, sí. Según la planificación, incluso Xavi llegaría más tarde que Lewandowski si finalmente el polaco acaba volando mañana. A ver si Xavi consigue que le solucionen este asunto del pasaporte y puede volar el lunes para estar en el debut del Barça, que es este martes 19 de julio contra el Inter de Miami a las 2 de la madrugada, hora española, porque es que el Barça va a estar 17 días de gira en 4 ciudades distintas con 4 usos horarios diferentes, ¿eh? Miami, Las Vegas, Dallas y Nueva York. Una gira por todo lo alto.
Y con clásico el próximo fin de semana. Gracias, Elena. Te escucho luego en el tramo final de Tiempo de Juego.
Hasta luego. Un beso muy fuerte.
Arancha Rodríguez. Hola, Aran.
Hola, muy buenas, Carlos.
En el Real Madrid nada de fichajes, pero sí de salidas y con 2 nombres, ¿no? Cubo y Ceballos, por otra parte.
Sí, nada de fichajes. Bueno, los fieles oyentes de COPE ya sabían que desde hace mucho, desde que acabó la Champions, bueno, concretamente desde que se anunció el fichaje de Tchouaméni, veníamos contando eso, que ahora el Madrid había hecho ya los deberes y que, salvo sorpresa, pues no iba a fichar a ningún futbolista. Y el otro día Carlo Ancelotti, que yo creo que es una voz más que autorizada, mucho más que nosotros, lo dio por zanjado, ¿no? Dijo que no hay más fichajes, que estaba muy feliz con lo que está, así que ahora le toca trabajar y poner a punto a la plantilla para intentar repetir el éxito que consiguió la temporada pasada. Y como no hay fichajes, pues evidentemente se centra en las salidas. Ya sabemos el orden de prioridades del Real Madrid. Lo primero es, evidentemente, dar salida a Kubo y a Reinier, porque ninguno de los dos puede quedarse porque ocupan plaza de extracomunitario y esas plazas a día de hoy están cubiertas, así que no hay ninguna posibilidad de que se queden. En el caso de Kubo, me dicen que no está cerrado del todo, pero al final se va a hacer el traspaso a la Real Sociedad. El Real Madrid se va a quedar con un 50% de los derechos del jugador y con una opción prioritaria de compra, porque en el Real Madrid siguen entendiendo que puede ser un jugador interesante de futuro. Esta era la discusión que tenían, porque la Real Sociedad desde el principio lo que le trasladó a Kubo es que no quería cesión, que quería traspaso, y el Real Madrid, bueno, pues tampoco ha encontrado ningún equipo que le satisfaciera para ceder al jugador, y al final, bueno, parece que la opción de la Real consideran que es un buen sitio para que Kubo se pueda lucir, crezca.
No paga nada de traspaso ahora mismo, Arancha.
No.
Solo se guarda el 50%.
Se guarda el 50%, esas son las noticias, pero de
sí,
todas maneras...
Sí, operación tipo Jovic.
Sí, lo que pasa que a mí lo que me trasladan las partes que están negociando es que todavía faltan detalles por arreglar, con lo cual a lo mejor ahí estamos hablando de una cantidad económica. Por eso vamos a ser prudentes, sí. Vamos a ser cautos y vamos a esperar a que avancen esas negociaciones. Lo que está claro es que Kubo va a jugar en la Real Sociedad, y hace el Real Madrid algo que viene haciendo muy habitualmente. Fíjate con Gila, que la ha vendido a la Lazio y se ha quedado con el 50% de los derechos, aunque la Lazio ha pagado 6 millones, con Jovic, y al final es verdad que con muchos futbolistas, sobre todo con los jóvenes, pues utiliza esta fórmula que luego le viene bien para recaudar dinero, teniendo en cuenta que ahora vivimos en un momento delicado económicamente. Bueno, pues en un futuro, en caso de que Kubo no vuelva al Madrid, pues tener una parte importante de un supuesto traspaso, ¿no? Porque
sí,
nunca se sabe
lo que
va a pasar.
Y así al que ves dentro esa Ceballos, ¿no?
Sí, te iba a decir que la prioridad del Real Madrid, al margen de estos dos, es vender o es que salgan Ceballos, Odriozola y Mariano o Borja Mayoral. Y en cuanto a Ceballos y Asensio, hombre, entienden que ninguno de los dos va a continuar el año que viene seguramente. En el caso de Ceballos y en el caso de Asensio no les han ofrecido todavía la renovación. A mí, por lo que me trasladan, en el tema de Ceballos no está descartado que en un futuro se la puedan ofrecer, pero ahora mismo no hay nada encima de la mesa. Y como Ceballos solo quiere ir al Betis y el Betis, cuando ha llamado al Real Madrid y le ha dicho que para empezar a hablar hay que poner 10 millones de euros y el Betis no tiene ese dinero, pues a mí me parece que la opción más realista es pensar que Ceballos se va a quedar en el Real Madrid y luego veremos a ver si con una renovación encima de la mesa y amplía su contrato o si el 30 de junio es libre para negociar, para irse al Betis o para irse a cualquier otro club.
Bueno, más parado todo en el Real Madrid. Aran, gracias, un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Y acabamos el repaso de los grandes con el Atlético de Madrid, Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por lo de amigo, porque sí somos amigos. Que a la espera de cerrar a Nahuel Molina, ¿no?
Sí, lo contábamos ayer, que el acuerdo con el jugador estaba ok, que Nehuen, que sigue entrenando aquí con el Atlético de Madrid, también tiene acuerdo con el Udinese, el equipo donde jugó la temporada pasada cedido, y queda ver la forma de pago. Hoy me contaban dos fórmulas posibles. La primera, 10 millones fijos más 5 en variables, todo esto pagando ya. Y la segunda, una cesión con opción de compra obligatoria el año que viene de 15 millones. En cualquiera de estas dos fórmulas, lógicamente entraría Nehuen Pérez, que más o menos está valorado en 8 millones, y queda ver esos últimos detalles y que el Udinese acepte más o menos la operación. Contando todo, estaría cerca de los 25 millones, pero claro, el Atleti era imposible que llegara a esa cantidad, entonces abaratando va a poder llegar.
Se puede encontrar Simeone con un overbooking, ¿no?, la plantilla en los próximos días.
Bueno, ya lo tiene, desde que empezó, que empezaron 29 jugadores, pero ahora es que llega mucha gente, porque llegan esos jugadores que el Cholo pensaba y que el club pensaba que iban a tener resuelto su futuro, pero van a llegar para quedarse, por lo menos hasta el momento. O sea, solo parece que Vitolo no se va a presentar, que ya tiene todo cerrado con Las Palmas, he hablado esta tarde con su entorno, está todo cerrado para un año de cesión, te recuerdo que le quedan dos en el Atlético de Madrid, así que el verano que viene volveremos a tener caso Vitolo en su último año de contrato. Víctor Mollejo se va prácticamente seguro, a falta de ser oficial, al Zaragoza, y todos los demás, los Marcos Paulo, los Camello y demás, pues tienen que volver. Están citados el día 17 porque mañana por la noche hay un acto con el nuevo patrocinador principal, Amber Group. No vamos a saber el nombre del nuevo estadio, o al menos lo que va a acompañar a Metropolitano, como acompañaba a Wanda, porque eso será el martes. Pero bueno, ahí están todos citados y el lunes se pondrán a entrenar.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Brentford.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Está Andrea Peláez en Brentford, en los alrededores del estadio donde juega la selección femenina a partir de las 9 contra Dinamarca, con una de esas historias que suelen ocurrir en estos europeos. Bueno, que suelen. Siempre hay historietas de este tipo. Andrea Peláez, hola, de nuevo.
¿Qué tal, Ganga? Muy buena. Sí, bueno, ya sabemos que el fútbol mueve pasiones, ¿no? Que te vas a la otra punta del mundo por ver a tu equipo, pues que haces cosas que no sueles hacer en tu vida cotidiana, las haces por el fútbol, ¿no? Bueno, pues tengo conmigo a una familia que tenía pensado desde hace tiempo venir a la Eurocopa, a seguir a la selección española, y llegaron a principios de la semana porque ya estuvieron aquí en Brentford viendo a la selección española jugar contra Alemania. Nos encontramos ese día con ellos y nos contaron una de esas historias, pues que cuando te las cuentan te sorprenden, ¿no? Y las tienes que aplaudir porque fíjate lo que ha tenido que hacer esta familia. Salían de Madrid con un vuelo que llegaba directo aquí a Londres. Bueno, pues se lo cancelaron. Pero lejos de cesar en su empeño de venir a la Eurocopa y ver a la selección de Jorge Vilda, Carlos, lo que hicieron fue coger el coche, ahora nos lo contarán ellos mejor, irse a Francia y en Francia coger un barco que llegó al sur de Inglaterra y desde el sur de Inglaterra venirse hasta Londres. Y tengo conmigo a una de las dos hijas de esta familia, de este matrimonio, que es Teresa, que está aquí conmigo. Hola, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya odisea, ahora nos la cuentas bien, para llegar hasta aquí, pero bueno, por lo menos estuvisteis el martes, que nos llevamos un jarrito de agua fría y a ver qué pasa hoy, ¿no?
Sí, a ver si hoy ganamos y conseguimos pasar de ronda, y nosotros, como nos quedamos hasta el 24, a ver si conseguimos ver el partido aquí.
Ojalá, Carlos, te está escuchando y pregúntale lo que quieras por esa odisea, que te la cuente bien.
Teresa, muy buenas. ¿Estás ahí, Teresa?
Hola, sí.
Hola, buenas tardes.
Qué locura, ¿no? Qué locura de aventura.
Sí, la verdad que se nos ha hecho un poco largo el viaje, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena.
¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo tuvisteis que hacer? A ver, cuéntanos vosotros que lo vivisteis.
Pues salimos el 8 de julio de Madrid por la tarde y llegamos hasta Bayona. muy por la noche, dormimos allí una noche y al día siguiente, el día 9, nos tuvimos que recorrer Francia entero para llegar hasta Dieppe, que estaba más al norte, dormir ahí otra noche, y ya el día 10 fue cuando cogimos el ferry hasta el sur de Inglaterra y allí nos hemos quedado dos noches hasta el día 12, que hemos venido aquí a ver el partido contra Alemania. El 12 sí que hemos dormido aquí en Londres y luego los tres días que hay entre los partidos nos hemos ido más hacia el norte porque Londres ya lo habíamos visitado otras veces y hoy hemos vuelto aquí el 16, dormimos aquí y luego hasta el 24 nos quedamos por el sur de Inglaterra otra vez.
¿Y todo esto por qué? ¿Porque os gusta mucho el fútbol femenino, la selección o qué?
Nos gusta mucho el fútbol en general y lo veníamos hablando y decíamos que si el Atleti, por ejemplo, llega a una final de Champions, ¿sí?, lo haríamos también.
Vienen, Carlos, para que lo sepas, vienen con la camiseta de España, por supuesto, pero en una de las banderas que llevan a la espalda, la hermana de Teresa, es la bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid, con el antiguo, ¿no? dicen que sí, que ya sabes cómo es la afición del Atlético de Madrid. Teresa, ¿con cuánto tiempo de antelación os comunicó la aerolínea que os cancelaba el vuelo? ¿Cuánto tiempo tuvisteis para montar todo este viaje?
Pues como dos semanas antes de que saliéramos más o menos nos dijeron que nos cancelaban el vuelo de ida y el de vuelta.
Madre mía, vaya.
Teresa, la gente quiere saber el tema de la pasta. Primero, ¿os han devuelto los billetes o no?
A día de hoy no nos han devuelto nada todavía, o sea que estamos esperando, pero creemos, o sea, de dinero más o menos yo creo que nos va a salir igual. Creemos que va a estar ahí.
¿Cuánta pasta lleváis gastada? Esa es la segunda, porque...
Pues no lo sé, pero bastante. O sea, no estamos intentando no comer fuera, por ejemplo, estamos comiendo de picnic y tal, pero bastante.
Tal y como está la gasolina, Carlos, pues te puedes imaginar, ¿eh?, lo que te sale hacerte dos viajes de esos en coche.
Andrea, Teresa, hay ambientazo de españoles por allí, ¿no? He visto un vídeo del recibimiento a la selección, bastante gente y muy animada.
¿Has estado en el recibimiento del autobús?
No hemos llegado, pero se nota que hay más españoles que contra Alemania, yo creo.
Sí, pues ya te lo cuento yo, Carlos, que cuando ha llegado el autobús estaban las jugadoras, mira, las hemos visto entrar en el terreno de juego desde la posición de prensa y se les oía a las jugadoras españolas en el túnel de vestuarios hablar del recibimiento, diciendo vaya pasada, y la gente de prensa de la federación nos lo decía, que hacía mucho tiempo o igual nunca se había vivido un recibimiento al autobús de la selección como el que han vivido hoy aquí, o sea que se espera muy buen ambiente. Hay mucha camiseta roja hoy, porque tanto Dinamarca como nosotros vestimos de rojo, pero hay mucha camiseta roja de España, ¿eh? Mucha gente con la bandera de España pintada en la cara, y yo creo que en este partido más ilusionadas que igual, no sé si más que contra Alemania, pero un poquito con una esperanza un poquito mayor de ganar, Teresa.
Sí, yo creo que hoy hay que ganar sí o sí, y yo creo que ellas lo saben y lo vamos a conseguir hoy seguro.
Teresa, sí, dile, Andrea.
Sí, he visto el 11 y yo creo que con ese 11 podemos ganar de sobra.
Teresa, gracias por tu historia. Un abrazo, a disfrutarlo.
Gracias a vosotros.
Andrea, te dejo que te metas ya al estadio, ¿no?
Lo que tú quieras. Yo sí, tengo aquí a españoles que están esperando aquí a hablar con Carlos Ganga de tiempo de juego. Me dicen, oye, que yo soy oyente, te lo prometo que se me ha acercado varias personas, para decirme,
vale, venga,
que son oyentes.
Pues luego volvemos.
Cuando quieras volvemos, hacemos una última conexión y ya entro.
Correcto.
Al estadio.
Muy bien, un abrazo. Andrea, Isaac, ¿hay algo de última hora o no?
Bueno, lo previsto, que la afición poco a poco vaya entrando, que hoy vamos a necesitar el apoyo de todos los que puedan, que España necesita la victoria o al menos un punto para estar en cuarto. Recordamos que la novedad hoy en el 11 es la entrada de Atenea del Castillo, que sustituye a Leia Alexandria, aunque la que pasa al centro de campo es Mariona Caldente. Y Jorge Vilda, que pone una alineación puramente ofensiva. Hoy necesitamos ganar, necesitamos goles, también varios cambios en Dinamarca, marca que se tratan de fortalecer un poquito atrás. Queda menos de un poquito más de media hora para que arranque este partidazo, el tercero de la fase de grupos entre España y Dinamarca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. ¡No te lo pierdas! Llama al 1510.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Hoy 31, 29 minutos para que arranque este España-Dinamarca. Se viene también a comentar el partido, comentarista de lujo, Olga García. Olga, muy buenas, hola.
Muy buenas noches.
Jugadora del Logroño y que sabe lo que es estar ahí con la selección española en una Eurocopa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, un partido que España tiene que salir a ganar sí o sí, en el que Dinamarca ha salido también a reforzarse por detrás, y yo creo que va a ser un partido muy vistoso, sobre todo por la necesidad que tiene España de puntuar.
¿Te gusta el 11, el cambio de Vilda?
Bueno, yo haría alguna modificación, pero sí que tendríamos que ver que ha apostado por hacer un tridente más ofensivo, bajar a Mariona, que en estos dos partidos anteriores lo estaba haciendo muy bien, y yo creo que al final pues sale casi con todo.
A ver, ¿a quién metías tú?
Si yo, en este caso, ponía de revulsivo a Sheila y ponía a Mayur, porque al final estamos hablando que es la segunda máxima goleadora española de la competición, y lo que necesitas en este partido es eso, un partido que se va a romper y que sobre todo en la segunda parte necesitas gente como Cardona o como Sheila, que tienen ese desparpajo que Atenea también las va a cansar en el inicio de los 45 primeros minutos.
Enseguida nos quedamos ya definitivamente con el España-Dinamarca. Está por ahí José Manuel Oliva. Oliva, hola.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Más amistosos de esta tarde. Sí. Hoy han jugado el Sevilla y el Betis. Trabajo para ti.
Sí. Sí, han jugado los dos al mediodía, sesión continua. A la 1 de la tarde ha jugado el Sevilla y a las 3 de la tarde lo ha hecho el Betis. El Sevilla ha empatado a 1 en Corea, en su gira por Asia, ante el Tottenham, en un amistoso que se ha jugado a un alto nivel y a un gran ritmo, impropio de estas alturas de la pretemporada. El Sevilla sin caras nuevas, porque el brasileño Marcao, que ha llegado hace tan solo 10 días del Galatasaray, no ha disfrutado de minutos. Ya anunció Lopetegui en la previa que aún no tenía el ritmo del resto de sus compañeros. Y hemos visto un Sevilla en la primera parte bastante reconocible respecto al Sevilla de Lopetegui, que nos gustaba, no este último que terminó la Liga, sino el Sevilla que era un equipo que presionaba muy arriba, la salida de balón, que quería tener la pelota, que iba hacia el rival, que ha tenido ocasiones de gol en la primera parte, la ha tenido una Lamela, que ha estallado un balón en el palo, un disparo del Papu desde fuera del área. Han brillado sobre todo los dos argentinos, Lamela y Papu, en la primera parte. Y también, a falta de centrales, Carlos, porque el Sevilla está pendiente de que Marcao se ponga en forma y también de ir al mercado a fichar un segundo central una vez se active el asunto de Koundé, hoy han compuesto la pareja de centrales Rekic, que ya estaba evidentemente en la plantilla, y el chaval del filial, que ha estado durante toda la temporada pasada también con el primer equipo, aunque no ha gozado de oportunidades, José Ángel Carmona, que ha llamado muchísimo la atención. Central jovencito, muy hecho, muy descarado, que no tiene temor a tener la pelota, físicamente muy preparado y que posiblemente, a lo mejor, si sigue convenciendo a Lopetegui, se pueda hacer un hueco entre los cuatro centrales de la primera plantilla. Los goles en la segunda parte han llegado con un gol de Harry Kane en el inicio del segundo periodo y luego Rakitic, con un magnífico disparo desde fuera del área, ha obtenido el empate a uno definitivo en el amistoso del Sevilla.
Tiene mucho trabajo Monchi, pero es que claro, la llave de todo es Koundé.
La palanca, ¿verdad?
La palanca sevillista, sí. Estará Pepe Castro. Pepe Castro y Monchi también hablarán de palanca, sí. Koundé.
Sí, sí, lo hablo yo con los amigos. O sea, no te preocupes, Carlos, que cuando hay que pagar, cuando estamos los amigos reunidos, perdón,
a ver, ¿quién
voy a
saca la palanca?
Una palanca. Efectivamente, ya se activa uno el Bizum, otro en metálico, otro la tarjeta. Palancas económicas, que ahora
sí,
están
bien,
tan
sí,
de
sí,
moda.
Sí, sí.
Pues bien, la palanca económica del Sevilla, sin duda, es Koundé. Y creo que, o tengo la sensación, que entramos en una semana que puede ser decisiva. Porque una vez que el Chelsea ha firmado a Koulibaly, va a firmar al central del Nápoles, y ha visto cómo el City le ha cerrado la puerta de aumento de Ake, del central holandés, a mí me da la impresión de que el Chelsea esta semana va a ir a por Koundé. Veremos si pone lo que le pidió el Sevilla a principios de mes, es decir, 60 millones de euros, y veremos si en este baile, si le llega realmente la opción también al Barcelona, que también ha andado su camino con el futbolista. El futbolista está abierto a la opción británica, a la opción del Chelsea, que la conoce desde hace un año, o a esta nueva opción que le ha llegado del Barça. A mí me siguen diciendo que lo ven más cerca del Chelsea que del Barça, y tengo la impresión que esta semana este asunto se puede activar definitivamente. El Sevilla obtener lo que pretende, que es dinero de aumento, no quiere hablar de intercambio de jugadores ni nada, los 60 millones de euros que le darían liquidez para acometer el resto de la planificación de este verano del Sevilla.
Hombre, yo creo que por ese precio sí que entra en los planes del Barça, ¿no? 50, 60... No creo que el Barça quiera pagar menos por Koundé, pretenda pagar menos.
Es que si el Barça realmente viene con menos dinero de esa cantidad, ahora que estamos en el mes de julio, el Sevilla no se lo va a vender. A ver, aquí también va a depender de qué quiere hacer el jugador. Si el jugador quiere apretar mucho de un lado o de otro. Si, como se comenta y vienen comentando los compañeros desde COPE Barcelona, y es tal cual, Xavi ha hablado con el jugador le seduce la idea de ir al Barça y tal, pero es que el jugador también tiene desde hace un año prácticamente un acuerdo cerrado con el Chelsea para irse a Inglaterra. Por eso en el Sevilla, y esto ya es más la información que nosotros manejamos, lo ven más cerca del Chelsea, pero es verdad que hace 3-4 semanas nadie pensaba que la opción del Barça fuera a ser real definitivamente y que el Barça podía proponerse incluso una oferta económica por el jugador, y ahora sí que el Barça se contempla como un equipo más que puede llevarse finalmente a Koundé, aunque yo me sigo decantando mucho más por la opción del Chelsea. Sí, sí.
Veremos qué pasa con el francés. ¿Y el Betis? ¿Sí? ¿Qué? Empate a cero,
bueno,
¿no?
Sí, ha empatado a cero ante el modesto Grodzic, un equipo austriaco. Partido que ha puesto punto y final a la primera parte de la pretemporada del Betis en Austria. El equipo ya está de regreso a esta hora de la tarde hacia Sevilla para iniciar los entrenamientos de nuevo a partir del lunes. Ya incorporación al grupo de Luis Felipe, el jugador que ha llegado del Alacho, el central italo-brasileño, y el que ha llamado la atención ha sido precisamente Luis Enrique, el jugador que ha llegado del Fluminense este verano a cambio de 13 millones de euros. Ojo a este futbolista, Carlos, que
ilusiona,
si hace las
¿no?
cosas, sí, que yo le he visto hacer hoy, puede llamar mucho la atención. Es jovencito, se tiene que hacer evidentemente, viene con mucho más ritmo porque venía de jugar con su equipo partidos oficiales, eso se ha notado, pero cuando ha entrado en escena en la segunda mitad ha dejado detalles de muchísima calidad. Tiene uno contra uno, es descarado, buen golpeo con la izquierda, con la derecha tampoco lo hace mal, y la verdad es que ha dado sensación de ser un jugador que habrá que mirarlo de cerca porque tiene muy buena pinta.
Estos fichajes siempre molan. A ver si le sale bien al Betis. Oliva, gracias. Pásalo bien.
Igualmente. Sigo por aquí escuchando la radio. Que hay fútbol ahora.
Muy bien,
adiós.
Sí, señor. Citas polideportivas para este fin de semana, además del fútbol y del Tour de Francia. En golf se está disputando el British Open, el abierto británico. Es uno de los grandes. Y allí está Miguel Ángel Barbero, el enviado especial del diario ABC y de COPE. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos a Ram, tenemos a Sergio García y tenemos a Arnau. ¿Cómo les va a los españoles?
Pues lamentablemente no les va muy bien porque ellos no están consiguiendo hacer unas vueltas muy bajas y, sin embargo, en la parte alta de la clasificación hay un hombre como Rory McIlroy que se ha puesto como líder en solitario y bueno, pues él ya tiene la experiencia de ganar este torneo en 2014, tiene cuatro grandes en su haber, vamos a recordarlo, el norirlandés, y bueno, parece que aunque todavía le quedan tres hoyos para terminar esta tercera jornada, parece que va a ser inalcanzable, no solo para los españoles, sino incluso para el resto del plantel.
O sea que mañana en tiempo de juego los gritos estos de Angelito García, de Eagle, de John Ram, nada, mañana nada. Ni una opción.
Bueno, ojalá lleguen, a ver, no, opciones al triunfo evidentemente no hay, porque bueno, ahora mismo está John Ram, por ejemplo, está a 11 golpes de la cabeza, entonces es impensable, y él mismo lo ha comentado en la rueda de prensa, dice, mañana, como no me haga un 54, que es una cantidad, una cifra que nunca se ha hecho en un torneo de golf, pues claro, evidentemente va a ser imposible. Lo que sí puede hacer es una vuelta baja de esas que nos tiene acostumbradas, y bueno, pues hacer un top 10, que sería un magnífico resultado pues para esta temporada en la que bueno, ha ganado un torneo en el PGA Tour, pero no ha ganado grandes. Ya sabemos cómo somos los españoles, que siempre pedimos más, más y más. Y bueno, parece que una temporada sin un grande se le va a quedar un poco corta, pero como él mismo también comentó en los días previos, ganar un torneo al año pues tampoco está nada mal. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo lógico sería eso, hacer una vuelta baja mañana, 65-66, meterse entre los 10 primeros, y con eso podríamos decir que ha hecho un buen torneo, lo mismo que Sergio García, aunque su estado de ánimo es un poco peor y no le vemos tan dado a la recuperación. Adri Arnaus, por su parte, con más uno está en la parte baja de la tabla, y él, pues bueno, simplemente que haga una vuelta, como decimos, de pocos golpes y que suba lo más que pueda.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta mañana, gracias a vosotros.
Antes de irnos a Estados Unidos y a París, Andrea Peláez, ¿quién ha llegado a Brentford, al estadio, para ver el España-Dinamarca?
Spanish Royal Family, decían por aquí. Han llegado la princesa Leonor y la infanta Sofía, que por cierto es el primer acto al que acuden al extranjero en solitario. Han venido sin sus padres, sin el rey ni la reina, para venir a este partido, a este Dinamarca-España. Por cierto que Sofía juega al fútbol, es mediocentro, defensivo, si no estoy muy equivocada, en un equipo de la Comunidad de Madrid, es muy aficionada, por supuesto, a la selección española, y acaba de hacer las dos su entrada en el estadio, y ha habido aquí una marea de gente que se ha acercado a fotografiarlas y a saludarlas. Ya están dentro del estadio y hoy van a estar en el palco junto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Hay ambientazo, ¿eh?
Hay ambientazo, sí, se está llenando ya el estadio. Yo voy a entrar ahora en cuanto acabe esta conexión contigo, pero aquí fuera todavía queda mucha gente por entrar, ¿eh?
Vete para adentro, sí, sí, vete para adentro.
Venga,
ahora hablamos.
Ahora hablamos. ¡Mua!
En Estados Unidos, en Oregón, se está disputando el Mundial de Atletismo. José Luis Gil, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Uno de los míticos de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Con Manolo Lama y con Angelito. José Luis Gil, sí, señor. Todavía sin medallas, ¿no?, para los españoles.
Sí, sin medallas y con mal sabor de boca, con un sabor de boca decepcionante después de la primera jornada, porque había esperanzas, para algunos muchas, para otros no tantas, de que la marcha ayer arrancara con buen pie en el capítulo de medallas, pero la verdad es que se nos fueron las opciones al agua, ¿no? La descalificación sorprendente de María Pérez en el 20 femenino y al final Álvaro Martín, que hacía séptimo en los 20 masculinos, en una prueba que tuvo un desenlace un tanto más normal con la victoria del japonés Yamanishi, no tanto la prueba femenina, porque el día que no estuvieron a la altura las chinas, pues resulta que nuestra María Pérez acabó descalificada, que tampoco es normal, que la descalifiquen en alta competición. Y así las cosas, pues bueno, hemos arrancado esta segunda jornada, estamos en la franja matinal, han participado ya las dos representantes en los 3.000 obstáculos femeninos, Carolina Robles e Irene Sánchez Escribano, han hecho marca personal, pero han quedado fuera de la siguiente ronda, y está en marcha ahora mismo la primera ronda del 110 vallas, donde Asier Martínez, el navarro, acaba de ganar su serie, pasa a la segunda ronda, esto era absolutamente guión previsto, en una serie que ha visto también la caída de uno de los americanos, Daniel Roberts, y ahora vamos a ver la suerte que corre Enrique Llopis, que va a correr en esta cuarta serie de la primera ronda de los 110 vallas. Ya más adelante, entrados en la sesión de madrugada, a las 2, sesión golfa, after hours, 2 y 10 de la madrugada, María Isabel Pérez en los 100 metros, a las 3 y 20, Eusebio Cáceres en la longitud, el tapado, podríamos decir ahora mismo, en cuanto a opciones de medalla del equipo español, Y más adelante, 3:30 y 4:05, 3:30 entra en acción el 1500 con Fontes, Mario García y Katir. Y después vamos a ver si Marta Pérez es capaz de meter la cabeza en la final de los 1500 femenino. Vamos a ver si el tapado esta madrugada nos da una alegría.
Se decide esta noche, ¿no? Es la opción de medallas, sí, sí. Esta misma noche, sí, sí.
3:20 de la 3:20 de la madrugada.
Gil, yo no sé la expectativa que teníamos de medallas.
Bueno, a ver, es verdad que veníamos aquí a Eugene con un equipo sin Orlando Ortega y sin Ana Peleteiro, que a fin de cuentas pues han sido los dos últimos medallistas españoles en mundiales y en Juegos Olímpicos. A partir de ahí, pues se pide un paso adelante. Lo que se pide es un paso adelante y que gente que ha sido finalista, sin ir más lejos, en Tokio, pues pueda darnos una alegría y una sorpresa. Al final, las quinielas nunca acaban de salir como estaban previsto, y todo lo que ha sido esperanza frustrada en la marcha, pues a lo mejor se acaba convirtiendo en una alegría en otra prueba que no esperamos. Por lo tanto, siempre hay que estar ahí pues esperando, y sobre todo, ya te digo, hay gente que tiene esa esperanza depositada en Eusebio Cáceres, que a fin de cuentas, recordemos, en Tokio se quedó con la medalla de chocolate, con sí, la cuarta posición, y que pues si se le da un concurso oportuno, pues puede darnos esa alegría. No va a ser fácil, porque a nivel mundial somos lo que somos, y Eusebio pues compite con gente muy competente en esa final, como Tentoglu y compañía. Pero, a fin de cuentas, hay que mantener las esperanzas, y vamos a ver si cerramos el after esta madrugada con la primera medalla para el equipo español en
Te espera noche larga, Gil. Ánimo, un abrazo, luego te escucho.
Estamos para eso y para lo que haga falta.
Y de Estados Unidos, adiós, Gil, de Estados Unidos a París, en uno de los mayores trinques que he visto yo últimamente, dice Javi Rodríguez, el técnico, que sí, que es el que ha pegado a Álvar Madrid esta semana. Hola, Álvar.
¿Qué tal? Muy buenas, Ganga. Le pegaste tú más gordo en casa a Gerardo, ¿eh?
No, ya te digo yo que no, ¿eh? Ya te digo yo que no. Pero seguro que comí mejor que tú en toda la semana en París, ¿eh?
Eso sí, eso desde luego.
Que está viendo el circuito alternativo de pádel, es el Premier Pádel, ¿no? Que está montando Alkelaifi, que esta semana se ha jugado la Philippe Chatrier en Roland Garros en París, y hoy se han jugado las semifinales.
Sí, señor, te cuento un poco por encima, te resumo cómo funciona el mundo del pádel ahora desde hace 6 meses. Bueno, en los últimos años World Padel Tour ha dominado, digamos, el pádel, generó un circuito que se ha estado jugando durante los últimos años, y desde hace 6 meses ha nacido un nuevo circuito dependiente de la Federación Internacional, de la Asociación de Jugadores y de la empresa de Alkelaifi, como bien dices, de Qatar Sport Investment, que es una empresa de eventos deportivos, que han creado un circuito alternativo a World Padel Tour, sí. Y esta es la tercera prueba. La primera fue en Doha, en Qatar, la segunda fue en Roma, y esta tercera está siendo aquí en Roland Garros y en la Philippe Chatrier y en otras 7 pistas adjuntas que han montado en el recinto de Roland Garros. Y como dices, sí, hoy se han disputado las semifinales, que por cierto ha habido sorpresón porque han perdido Paquito Navarro y Martín Dineno, la pareja número 2 del circuito, contra Fede Chingoto y Juan Tello.
Me gusta mucho esa pareja, por cierto. Chingoto, ¿sí? Tello, sí, me encanta. Sí. Porque es uno, sí, muy grande, otro muy chiquitín, y me encanta verle jugar.
¿Sabes que es la pareja que más tiempo lleva jugando juntos? ¿Ah, sí? en el circuito? Sí, te diría que casi, no sé si entre 10 y 12 años. O sea, sí. Ellos estaban jugando juntos en Argentina y decidieron dar el salto a España. Empezaron a jugar juntos en España y llevan, vamos, yo desde que les recuerdo siempre jugando juntos. De hecho, solo han ganado un torneo, que llegaron a la final y perdieron por incomparecencia del rival, porque en aquella época jugaban Paquito Navarro y Pablo Lima juntos, y por una lesión de Pablo Lima no pudieron jugar la final. Entonces les dieron a ellos como ganadores, y la verdad es que es un sorpresón. Y luego por el otro lado del cuadro, pues los que están arrasando, y de qué manera, son Juan Lebrón y Ale Galán, que están haciendo valer su condición de números uno. Hoy han ganado a Pablo Lima y a Franco Stupazuk por 6-1 y 6-0, un partido, vamos, han vapuleado de la pista a sus rivales en 40 minutos, y la verdad es que, bueno, mañana a partir de las 3 de la tarde en la Philippe Chatrier, pues tenemos esa final entre Juan Lebrón y Ale Galán y Fede Chingoto y Juan Tello.
¿Te ha caído regalito, además de toda la semana por allí, o no?
Pues de momento no. Mira, estuve jugando ayer por la mañana, estuve jugando un ratito en una de las pistas anexas a la Philippe Chatrier, y la verdad es que es una pasada. O sea, poder jugar al partido de pádel en Roland Garros, pues imagínate. Después de ver años y años y años a Nadal allí jugando y ganando, pues la verdad es que se te ponen los pelitos de punta.
He escuchado que no había mucha gente, ¿no?, durante la semana, pero que poco a poco ya los franceses se estaban animando, ¿no?
Sí, sí. Ha costado un poco a la afición francesa entrar en la dinámica del pádel, porque no es un deporte que se practique mucho en Francia. Hay alguna pareja en el ranking del circuito, pero no están muy arriba, no acaban de explotar. Y claro, es un deporte totalmente amateur, que la gente juega con sus amigos y tal, pero no está tan evolucionado como en España, que en cada urbanización, en cada club de tenis hay varias pistas de pádel. Aquí no, aquí se está integrando poco a poco en la sociedad francesa, pero está costando un poco. Entonces, los primeros días, sí es verdad que, bueno, que la gente era un poco más reticente a pasarse por allí, y también los partidos eran más flojos, y ahora, según ha ido avanzando la semana y los partidos han sido más competidos y tal, pues se ha ido llenando la Philippe Chatrier, y la verdad es que hoy había buena entrada y mañana se espera también muy buena entrada.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao.
Vamos a dar constancia de dos amistosos de equipos de Primera División. Uno acaba de terminar, es el partido del Villarreal, que jugaba contra el PSV Eindhoven. ¿Cómo ha acabado, Abel?
Bueno, acaba con victoria para el Villarreal, 1-2. Ha tenido que remontar un gol tempranero de un viejo conocido, o no tan viejo conocido, como es Luke de Jong, a pase de Xavi Simons, es decir, dos viejos conocidos de la liga, por decirlo de alguna forma. Y ha sido todo gracias a un jugador del que hablamos el otro día tú y yo en la redacción, que bueno, ha revolucionado el partido, que es Nicolas Jackson, que sí, con una asistencia, ¿verdad?, primero para Jeremy Pino en el 47 y luego con un gol de cabeza en el 79. Así que dos partidos para los de Emery ya en esta pretemporada. El viernes empataron contra el Sporting de Portugal y hoy han ganado al PSV.
Y también está jugando, gracias a Abel, la Real Sociedad, que está a punto de terminar, y está por ahí Mauri Diaquet, ¿verdad? Hola, Mauri.
Hola, Carlos. Y perdiendo la Real en este bautismo de la pretemporada en Anoeta. Una Anoeta, pues como todo el resto de la península, horrible, Carlos, 30 grados de temperatura. Desde luego habría que darles una medallita o por lo menos un pincho y una caña a los que se han venido aquí a esta Anoeta para encima ver perder a la Real Sociedad. Pero bueno, hay algunas pinceladas importantes que dar, Carlos. Para empezar, han debutado los dos fichajes de la Real Sociedad de momento, porque el tercero está al caer, de Taque Cubo. Momo Cho es un chaval que vino de Langiers, muy joven, 18 años, ha jugado toda la primera parte, ha gustado, es el típico zurdo que juega por la derecha con desborde y tiro, ha tenido alguna ocasión, pero la Real Sociedad está con los mismos dolores que el año pasado, no mete goles, no termina las ocasiones y esto hay que mejorarlo. Y en la segunda mitad ha debutado Bryce Méndez, por tanto, y Imanol ha dispuesto 11, un 11 en la primera mitad y otro 11 totalmente diferente en la segunda, y como te digo, Cho ha jugado los primeros 45 minutos y Bryce Méndez ha jugado en los segundos 45 minutos. Ahora mismo acaba el partido, como te decía, ha perdido la Real Sociedad con un gol tonto de córner del Toulouse. La anécdota también, Carlos, es que al Toulouse lo entrena Philippe Montanier, aquel técnico francés que te acordarás que llevó a la Real Sociedad a la Champions en la temporada 12-13. Y quizá la noticia más importante, Carlos, te lo dejo para el final, ¿sí?, como en las películas. Ha debutado por fin Carlos Fernández. Esto es noticia, porque te recuerdo que Carlos Fernández se rompió el cruzado de su rodilla derecha el verano pasado. Le operaron el 10 de agosto y, por tanto, vete haciendo cuentas, casi un año después ha debutado el de Castilleja de Guzmán, Carlos Fernández. Ha jugado toda la segunda mitad, incluso ha tenido una ocasión de gol. Por tanto, yo dejo aquí sin duda la noticia, Carlos, porque creo que lo es, al margen de los debuts de los dos canteranos, Momo Cho y Bryce Méndez. Por fin ha pisado un terreno de juego Carlos Fernández.
Buen jugador, a ver si tiene suerte. Gracias, Mauri.
Un abrazo, Carlos.
Ahora sí nos vamos a quedar en Brentford, pero antes, un mensaje de Gemma Santos.
Venga, por supuesto, como cada día vamos a empezar a ahorrar tiempo y dinero contratando el seguro en Berti.es. Hazte ya de Berti. Haces todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Es todo sencillísimo. Entra ya como nosotros en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Se 6 minutos para que arranque el España-Dinamarca. Nos estamos jugando el pase a cuartos de final. Recuerdo que a la selección le vale el empate. Última hora, Isaac Avilés.
Pues las jugadoras están ya de ambas selecciones en el túnel de vestuarios, preparadísimas para salir. Quedan, como dice, 6 minutos para que arranque este tercer partido importantísimo para España. Nos espera Inglaterra en cuartos. Hay que decir que luce un aspecto perfecto, maravilloso, el Community Stadium de Brentford. Es un ambiente que merece este europeo femenino y ya están saltando las jugadoras de ambas selecciones al terreno de juego. En un ratito, a las 9 de la noche, arranca este España-Dinamarca por un puesto en los cuartos de final.
¿Tenemos ya a Andrea dentro del estadio?
Sí, aquí estoy. Carlos, ¿me escuchas? Espero
sí,
que perfectamente. Aquí estamos, ya viendo salir a las 22 protagonistas al terreno de juego. Están saltando las jugadoras de la selección española y las jugadoras de la selección danesa para escuchar los himnos y, como dice Avilés, aspecto espectacular de este Brentford Community Stadium. Igual que el otro día ante Alemania, esperaremos a ver la entrada oficial, pero va a rozar también el lleno, igual que el martes. Se escuchan ya los himnos en Brentford.
Comenzamos por el himno de Dinamarca, si no me equivoco, que actuó
no,
como
por el de España. Por el de España.
Española que está animando a las nuestras. Este partido que va a comenzar en breve, por cierto, hemos visto también en el palco al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y ahora escuchamos el himno de Dinamarca. Esto que va a comenzar en 3 minutos es un España-Dinamarca en juego. El puesto, meterse en los cuartos de final del europeo, donde nos espera Inglaterra, que son las anfitrionas. Pero todo pasa por empatar y, si puede ser, ganar hoy. Así que, Andrea, antes de nada vamos a recordar la alineación de España. ¿Con qué sale hoy Jorge Vilda?
Ha introducido un cambio el seleccionador Jorge Vilda respecto al 11 que puso sobre el césped el pasado martes en la derrota ante Alemania. Entra Atenea del Castillo y sale Laia Alexandri, que además, recuerdo, terminó tocada el partido ante las germanas y ha estado haciendo entrenamientos de recuperación en los últimos días. Sale España con Sandra Paños en portería, defensa de cuatro, con Ona Badge en la derecha, Leila Wahabi en la izquierda, Irene Paredes y Mapi León, pareja de centrales. Por delante, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, que regresa al pivote defensivo, y Mariona Caldentey, que hoy hará de interior. En las bandas, por la derecha, Sheila García, por la izquierda, Atenea del Castillo, la gran novedad en el 11 hoy. Y arriba, como delantera referencia, Lucía García.
Y decimos rápidamente el 11 también de Dinamarca, que sale con Christensen en portería, con tres centrales, con Sebek, Boye Sorensen y Balis en la línea defensiva, con dos carrileras como son Thompson por la derecha y Bay por la izquierda. Doble pivote para Karen Holgaard, una de las hermanas que juega en el combinado de Dinamarca, junto con Jungen Pedersen. Y arriba, tres jugadoras, por la banda izquierda, Katherine Moller-Kuhl, por la banda derecha, Rick Madsen. Y arriba, como su principal peligro, Pernil Harder en la punta del ataque. Está todo preparado, Carlos. Queda un minuto y medio para que arranque el fútbol, para que empiece a moverse el balón en este Brentford Community Stadium.
Dos finales de amistosos, Español 2, Montpellier 0, y el Elche ha perdido 1-2 contra el equipo sub-23 del Newcastle. Está jugando el Valladolid contra el Tordesillas, minuto 68, empate a 0. Olga, un poquito de envidia, ¿no? Ver ahí a tus compañeras.
Sí, sobre todo porque son los típicos partidos en los que te gusta jugar, en el que tienes que jugarte muchas cosas, porque si ganas te pasas a cuartos de final, y un partido bonito y el ambiente que también se está respirando espectacular.
Mamen, tú venías optimista.
Muy optimista.
¿Nerviosa ahora o no?
No, cero nervios. Yo creo que España es muy superior sobre el papel a Dinamarca, que si España consigue hacer su juego y recuperar sensaciones que perdió con fallos defensivos en estos anteriores partidos, si jugamos como sabemos, creo que España es superior y que no solo tenemos que empatar, sino que hay que ir a ganar para afrontar esos cuartos de final con mejores vibras.
Andrea, danos un poquito de envidia. Yo tengo aquí 38 grados. ¿Qué temperatura hace en Brentford?
Bueno, pues te voy a dar envidia, pero tampoco te... Bueno, sí, un poquito de envidia, poquito sí te voy a dar. 27 grados tenemos aquí, ¿eh? O sea, son 11 grados menos, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y yo creo que estoy pasando calor. Madre mía, cuando llegue a Madrid, espero que el 31 de julio.
Yo vengo a la radio en la moto y me duelen los madre ojos. Mía. Los ojos me duelen del calor que hace. O sea, es increíble. ¿Y cómo está el estadio de público?
Bueno, está espectacular, ¿eh? Y vuelvo a ver superioridad española. Hay más banderas Vamos. Españolas en la grada que banderas de Dinamarca, pero hay mucha afición de Dinamarca también aquí, pero el estadio nada. Vamos a estar rondando de nuevo los 17.000.